Buenas noches, hermanos, que la paz del Señor Jesucristo sea con cada uno de ustedes. Quiero darle gracias a Dios de tener esta oportunidad de poder llegar hasta ustedes y que podamos reflexionar y estudiar las Sagradas Escrituras en un tema tan importante como es cuál es el momento actual profético que vivimos. Pero considero que es bien importante hacer un poquito de historia y hacer un poco de contexto para que podamos ubicarnos realmente en todo ese proceso profético en el cual estamos inmersos. La carta comienza con un comentario sobre todo lo que se ha dicho, se ha hablado, se ha escrito. Hay infinidad de libros, hay infinidad de artículos escritos con respecto a las profecías. Por eso, de forma figurativa, se dice, se han corrido ríos de tinta escribiendo tanto, y algunas veces si uno se pone a leer ese tipo de artículos o libros, como un libro muy famoso que tuvo su momento, que se llamaba Armagedón, y bueno, hay tantos, Gog y Magog, hay tantos libros que han querido darle a la iglesia una pista y una ubicación espiritual en cuanto a la profecía divina. Han habido programas, proyecciones carísimas. Aparte de eso, la disertación pública desde un púlpito. Han habido cantidad de personajes que han desfilado en diferentes escenarios y con diferentes tamaños de fama, tratando de explicar y de ubicar a la iglesia dentro de ese contexto histórico. Yo considero, hermanos, que es muy importante que la iglesia conozca la profecía. Es muy importante que nosotros como iglesia, como pueblo de Dios, estemos ubicados en dónde es que estamos parados en cuanto al contenido profético de las Sagradas Escrituras. Acuérdense que no debemos andar a tientas, ni tampoco debemos caminar a oscuras. No, la Biblia dice que nosotros somos del día y debemos andar como hijos de luz. Debemos de estar convencidos de dónde venimos, pero también debemos de estar plenamente convencidos hacia dónde vamos. De ahí que la profecía tenga un papel muy importante. Dios la quiso establecer y la quiso dejar para que su iglesia no camine a tientas en medio de este mundo. Está bien que el mundo se confunda, está bien que el mundo se turbe, está bien que el mundo ande dando de tropiezos y tratando de encontrar una respuesta a muchas inquietudes, pero usted y yo, hermano, que tenemos el Espíritu Santo de Dios y que somos iglesia de Jesucristo, nosotros debemos de estar confiados y seguros de lo que Dios ha dejado anticipado para que la iglesia tenga paz, para que la iglesia tenga sosiego. Una de las señales del fin que habla sobre estos acontecimientos que turban la mente del hombre, dice que la gente andará confundida por el bramido de la mar. Ese término bramido de la mar es simbólico. Muchas voces, muchos mensajes, muchos libros, muchas cosas que se hablan con respecto a la profecía. Obviamente no pretendemos saberlo todo. No pretendemos con esta enseñanza y con el contenido de esta carta decir que estamos develando un misterio tan grande, tan profundo, tan difícil muchas veces de poder ubicar y precisar. En ningún momento estamos pretendiendo hacer o decir que tenemos semejante conocimiento. Pero estoy convencido que lo que Dios nos ha dado nos ayuda muchísimo para que como creyentes nos ubiquemos y vivamos en paz, esperando en paz los tiempos de Dios. Los tiempos de Dios son muy precisos en la Biblia. Los tiempos de Dios están marcados y están dados al hombre y a la humanidad, pero especialmente a la iglesia. Imagínense, hermanos, si Dios nos está esperando a nosotros, como su pueblo, como su amada esposa, ¿cómo nos iba a dejar perdidos en este mundo, desorientados y sin ubicación? No, jamás. Dios, hermanos, se ha encargado de escribir las profecías para que nosotros como iglesia tengamos una ruta correcta y perfecta en donde dirigir nuestros pasos. Así que con ayuda del Espíritu Santo, que es el que escudriña lo más íntimo del pensamiento divino, Acuérdese que así lo dice el apóstol Pablo en el libro de Corintios. Dice que la mente, el espíritu, es el que escudriña lo más íntimo de Dios, lo más profundo de Dios. Entonces, bajo este principio, no haciendo a un lado toda arrogancia, toda pretensión, más bien con todo temor y con toda humildad, quiero tocar con el respeto que merece la profecía y su contenido esta enseñanza. Hermanos, hace casi 2540 años fue escrito el libro de Daniel. Daniel es un libro, considerado dentro de los profetas menores, porque es un libro más pequeño, mucho más pequeño que Isaías, mucho más pequeño que Jeremías, mucho más pequeño que Ezequiel. Pero eso no quiere decir que no tenga el contenido tan grande y vasto en cuanto a la orientación de la iglesia, de la iglesia. Imagínense, estoy hablando de un libro que fue escrito hace más de 2540 años, y ya ese libro advirtió de acontecimientos tremendos que nosotros los estamos viendo cumplir. La historia ha registrado estos acontecimientos y no se pueden borrar, y sin embargo ya habían sido anticipados por el Espíritu de Dios o por el Espíritu de Cristo, inspirando a los profetas del antiguo tiempo. En este libro de Daniel hay un pasaje muy importante que da de manera muy condensada, lo voy a decir así, muy resumida, explica de una forma tan impresionante. Yo me quedo pasmado al interpretar eso, de cómo es posible que en 2-3 versículos se desarrolle toda la historia de la humanidad y muchos de los acontecimientos más sobresalientes de la humanidad, de Israel y de la iglesia de Jesucristo. Pero bueno, vamos a entrar de lleno y vamos a buscar el pasaje de Daniel, que está en el libro de Daniel, capítulo 9, versículo 24. Aquí usted lo tiene. En ese versículo hay un trazo tremendo de la profecía. Y dice, versículo 24, 70 semanas están determinadas sobre tu pueblo y sobre tu santa ciudad. Quiere decir que hay dos objetivos específicos. Israel, ubicándolo desde dos puntos de vista. Uno, como pueblo, y dos, en su ciudad santa, la Jerusalén. Y dice, 70 semanas están determinadas sobre tu pueblo y sobre tu santa ciudad para terminar. Oiga, ¿cuál es el contenido, el enfoque y el propósito de la profecía? Para terminar la prevaricación. ¿Qué es la prevaricación? Es el pecado con conocimiento. Y no había ningún pueblo sobre esta tierra que tuviera un conocimiento tanto de Dios como era el pueblo de Israel. Así que Dios ha determinado estas 70 semanas para quitar la prevaricación. Pero acuérdese, hermano, que la prevaricación no solo es para el pueblo de Israel, sino también la iglesia de Jesucristo puede caer en el papel de prevaricadora. Porque Cristo vino, habitó entre los hombres, dio su mensaje, las sagradas escrituras las tenemos en nuestras manos, y sin embargo muchos no la cumplen. Prevaricar es pecar con conocimiento. Entonces dice que estos juicios se establecen para eliminar y quitar la prevaricación. Segundo, poner fin al pecado. ¿Qué cosa más tremenda? Poner fin al pecado. No está hablando de ocultar el pecado, lo que hacían los sacrificios del antiguo tiempo. No, aquí está determinando de una manera enfática quitar el pecado. Que fue lo que dijo Juan el Bautista del Señor Jesucristo cuando lo vio. Y dice, he aquí el Cordero de Dios que quita. Profecías dichas 540 años antes de que Cristo viniera, ya estaban siendo prometidas su cumplimiento. Pero sigamos leyendo, poner fin al pecado sobre la tierra. Ese va a ser uno de los ministerios y uno de los efectos de la obra de Jesucristo sobre esta tierra. Pero también dice expiar la iniquidad. ¿Qué quiere decir eso? Expiar es pagar un precio por el pecado de la humanidad. Era pagar un precio para liberar al hombre de la opresión y de la esclavitud del pecado. Voy rápido porque el tiempo me asusta, que camina de una manera horrible. Y dice, pero luego dice, para traer la justicia perdurable. La justicia quiere decir hacer la voluntad de Dios de manera permanente. Esto es imposible, hermanos, a no ser que sea por la presencia del Espíritu Santo en un ser humano o la presencia de Cristo mismo en un ser humano, de tal forma que tengamos el poder de dominar y controlar el pecado. Esto está determinado en 70 semanas. Y sigue diciendo, y luego dice, para traer la justicia perdurable, y luego dice, y sellar la visión y la profecía. Como quien dice sellar, quiere decir, hasta aquí llegó. Ya no más. Ya no será necesaria la profecía. Cuando todo lo predicho por el Señor y profetizado por el Señor se cumpla, hermano, se acabará la profecía. Ya no será necesaria la profecía, porque la profecía se cumplió, y se cumplió todo lo que Dios prometió. Por lo tanto, ya no es necesaria la profecía. Entonces dice, para sellar la visión y la profecía. Y por último dice, y ungir al santo de los santos. Eso es precioso. Aquí habla de la iglesia, del reinado de Jesucristo, de ese reinado maravilloso, donde reinará la justicia, donde reinará la paz, donde reinará el amor, donde Cristo será ungido Rey de Reyes y Señor de Señores. Imagínese que en este pequeño versículo, hermano, estoy describiendo todo el curso y todo el contenido de la profecía. Por eso decía, está condensada de una manera impresionante la profecía, con sus tres objetivos determinados de la profecía, o los tres, vamos a decir así, destinatarios de la profecía. Hay tres destinatarios de la profecía: uno, Israel; dos, la humanidad; tres, la iglesia. Todas las profecías están conteniendo los juicios de Dios contra su pueblo, los juicios de Dios contra Israel, los juicios de Dios contra las naciones y los juicios de Dios contra su pueblo, la iglesia. Pero también las promesas que vienen para aquellos que seamos fieles. La profecía envuelve todo eso: justificación y castigo, salvación y condenación. No podemos quitar estos dos valores fundamentales en el mensaje de Dios. La condenación para que justifique las sagradas escrituras y las palabras de Dios. Y la justificación o la salvación como aquel premio que Dios dará a todos los justos y a todos los santos. Pero bueno, esto entonces, de manera muy condensada, está hablando de 70 semanas. Pero aquí hay un nombre, hay un término que encierra la forma o la figura en que está contenido esta profecía. Son heptadas, así se le llama. ¿Qué quiere decir heptadas? Semanas de años, donde quiere decir que cada uno de los siete días de la semana son años. A esto se le conoce como heptadas. Y esto, en ese lapso de las heptadas, transcurrirá el castigo, la restauración de Israel como nación, hasta establecer la justicia perdurable. Y obviamente, esa justicia perdurable es con efecto universal. El reinado de Cristo sobre este mundo no va a ser un reinado focalizado solo en una parte de un territorio del mundo. No, no, no. Él reinará sobre naciones, sobre reinos, sobre lenguas y pueblos. Entonces, estas 70 semanas están divididas en tres partes. en tres partes y cada parte está históricamente tan preciso, hermano, como, mire, es que es fascinante. Vamos a entrar al análisis de estas tres partes en las cuales se divide esta profecía de las 70 semanas de Daniel. En primer lugar, las primeras 7 semanas. ¿Cuándo se origina? ¿Cuándo se comienzan a contar esas 7 semanas? Esa se comienza, vamos a leerlo, versículo 25. Fíjese cómo dice: sabe pues y entiende que desde la salida de la orden para restaurar y edificar a Jerusalén hasta el Mesías príncipe habrá 7 semanas y 62 semanas. Se volverá a edificar la plaza y el muro en tiempos angustiosos. Cuando uno lee este versículo y no logra separar los elementos y ubicarlos, la verdad es que confunde. Pero ordenemos los detalles y ubiquémoslos en su posición correcta. Dice: sabe pues y entiende que desde la salida de la orden para restaurar y edificar Jerusalén, deténgase ahí, ahora sáltese, donde dice, habrá 7 semanas. Y luego sáltese lo que sigue diciendo y lea, se volverá a edificar la plaza y el muro en tiempos angustiosos. Ahora ya podemos leerlo con más facilidad y comprensión. ¿Qué es lo que estaba diciendo ahí? Sabe pues y entiende que desde la salida de la orden para reconstruir los muros de Jerusalén y el templo pasarán 7 semanas y se construirán el templo y los muros en medio de mucha angustia y de mucha dificultad. Esto se cumplió literalmente. Vámonos ahí a la carta y dice... donde dice el primero, las 7 semanas, que equivale a 49 años, dice el profeta Daniel, sabe pues si entiende, perdón, eso ya lo leímos, vámonos al siguiente párrafo, y dice, esto se cumplió literalmente en tiempo de Ciro, rey de Persia, 536 años antes de Cristo. Leamos. En el primer año de Ciro, rey de Persia, para que se cumpliese la palabra de Jehová por boca de Jeremías, despertó Jehová el espíritu de Ciro, rey de Persia, el cual hizo pregonar de palabra y también por escrito por todo su reino, diciendo, obviamente, al pueblo judío. No se lo iba a decir al pueblo de Media y de Persia, sino al pueblo judío que había estado prisionero allí durante 70 años. Los judíos fueron deportados a Babilonia y de allí fue dada la orden cuando Dios despertó el espíritu de Ciro, el rey de Persia. Babilonia, ya, pues, imagínense qué cosa más impresionante. Los babilonios fueron los que capturaron a los judíos. Y fue el rey de Ciro, el rey Ciro, el que dio la orden para que Nehemías y Esdras fueran a reconstruir no solo el templo, sino también los muros. Ahora, ¿se cumplió lo que el Señor había prometido? Se cumplió. Allá por el año 400 y pico, antes de Cristo, se cumplió cuando Artajerjes también ordena a Nehemías para que vaya y reconstruya no solo la plaza, sino también los muros de Jerusalén. Entonces, la referencia bíblica para que usted vea el cumplimiento de esta profecía, lea, se lo sugiero, lea los libros de Esdras y Nehemías para que usted disfrute y pueda entender, porque dice aquí que fue reconstruido en tiempos de mucha angustia. Lea usted los dos libros y se va a dar cuenta las dificultades que Esdras y Nehemías sufrieron para poder reconstruir la ciudad de Jerusalén y el templo de Jehová. Fue tremendo. Fue tan difícil que dice que ellos tenían una espada en la mano y con la otra estaban pegando el ladrillo y tenían que estar viendo que nadie los atacara porque habían hombres malos. Se recuerda Sanbalat, Gesén y Tobías, que estaban, ellos se habían propuesto impedir que reconstruyeran la ciudad de Jerusalén. Por eso dice que fue en tiempos de mucha angustia. Hasta ese detalle tan insignificante que parece se cumplió literal. Será construido en tiempos de mucha angustia. Sigamos. Y también el libro de Nehemías, leemos sobre la reconstrucción de los muros y la ciudad y la santa ciudad en medio de gran lucha y tiempos de angustia. Esto se da en un lapso de 49 años. Si usted multiplica 7 por 7, pues eso le va a dar 49 años donde se cumplen las primeras 7 semanas. ¿Cuántas semanas faltan para llegar a 70? Faltarían 63. Pero la profecía de Daniel dice que después de las 7 semanas y 62 semanas, dice, ahí hace mención del segundo periodo, 62 semanas que comienzan a marcarse desde la reconstrucción. Pasada los 49 años, de a partir de allí se comienzan a marcar 62 semanas. Agarre su calculadora, yo ya le ayudé porque ahí dice cuántos años son, y 62 semanas multiplicado por 7 le da 434 años. Ese lapso, mis queridos hermanos, de 434 años, dice que se cumplen ese tiempo, ¿sabe cuándo? Cuando nace el Mesías, el príncipe. Léalo usted. Aquí lo dice. Versículo, léalo en su Biblia. Dice versículo 25. Sabe pues y entiende que desde la salida de la orden para restaurar y edificar a Jerusalén, hasta el Mesías príncipe, ¿qué está diciendo esto? Mi querido hermano, hasta el nacimiento de Cristo. Cuando Cristo naciera, se estaba cumpliendo la 62 semana de Daniel, sumado las 7 primeras, más las 62 semanas que habían transcurrido hasta el nacimiento de Cristo, se estaban cumpliendo 62 semanas. Quiere decir que 7 más 2 son 69. Con el nacimiento de Cristo se estaba cumpliendo la 69ava semana. Y luego dice, versículo 26, y después de las 62 semanas, eso quiere decir que ya pasaron las primeras 7, ya pasaron las 62 Ava semana que se cumple con el nacimiento de Cristo, y dice, y después de las 62 semanas, ¿qué dice? Se quitará la vida. Ahí queda un lapso de tiempo sin descripción. Solo dice, y después de las 62 semanas se quitará la vida. Hay dos acontecimientos. La 62 semana se cumple con el nacimiento de Cristo. Pero hay un lapso de tiempo que dice que después, porque está diciendo, y después de la 62 semana, o sea, después que se cumpla la 62 semana, se quitará la vida al Mesías. ¿De qué está hablando allí? De la crucifixión de Jesucristo. Por eso es que deja indeterminado el tiempo, porque ahí está, no, obviamente, no describe la Biblia cuántos años iba a vivir el Señor Jesucristo. Pero lo que sí está diciendo es que las 62 semanas iba a tener una característica muy peculiar, dos acontecimientos tremendos. Uno, el nacimiento del Mesías, y dos, la crucifixión del Mesías. Y dice, y después de las 62 semanas, se quitará la vida al Mesías, y me llama muchísimo la atención esta expresión, mas no por sí. ¿Qué quiere decir esto, hermano? Jesucristo no fue muerto por culpa de pecados cometidos, Él, sino que Él, como dijo, nadie me quita la vida, yo la pongo. Esa expresión conecta de una manera poderosísima a este agregado que le hace el Espíritu Santo en esta profecía. Él fue muerto, se le quitó la vida al Mesías, pero no por sí, no porque haya sido un criminal, no porque haya sido un asesino, no porque haya sido un ladrón, no porque haya sido nada de eso. No por sí, no por culpa personal, sino que Él iba a llevar mi culpa, su pecado, el pecado de la humanidad. Acuérdense que tenía que cumplirse la profecía que decía, para expiar el pecado, para expiar la iniquidad, para borrar el pecado del planeta. Y la única forma de poder hacerlo era que alguien derramara su sangre bendita, siendo un cordero perfecto. Fascinante. En esta 62ª semana, más la séptima que había transcurrido en la reconstrucción, estamos hablando de 69 semanas. Pero aquí hay un paréntesis curioso que se da. Siga leyendo, versículo 26 siempre. Y dice, después de la muerte del Mesías, acuérdense que bien, venimos con acontecimientos, diríamos, en orden. Y dice, después de las 62 semanas se quitará la vida al Mesías. Y luego dice, y el pueblo de un príncipe que ha de venir destruirá la ciudad y el santuario. Uno, describe el nacimiento. Dos, describe la crucifixión de Cristo. Ahora menciona un tercer acontecimiento terrible y tremendo. Y es la destrucción de Jerusalén. Jesucristo advierte, y de veras, hermanos, es tremendo. Me gustaría que nos fuéramos allá al libro de Lucas. No pierda este pasaje, Lucas capítulo 21. Amén. En Lucas capítulo 21, hermanos, este pasaje que vamos a leerlo rápidamente, describe la destrucción de Jerusalén. Profecía advertida de una manera tan nítida y literal como usted lo está leyendo. Esta es cuando Jerusalén fue sitiada en el año 70 después de Cristo. Y el emperador Tito la invade, pero tuvo que pasar 3 años sitiada porque no podía entrar a Jerusalén. No lograba entrar. Hasta que después de 3 años, imagínese el costo de mantener comiendo y sosteniendo a miles de soldados. Intentaron de muchas formas y no pudieron entrar. Hasta que por fin, 3 años después, lo lograron hacer. Aquel hombre iba hecho una furia. Pero oiga lo que Cristo advirtió 70 años, o vamos a decir unos 40 años, antes de que sucediera. Léalo en el versículo 20. Dice el Señor Jesús a sus discípulos y a todos los que estaban allí oyendo, pero cuando viereis a Jerusalén rodeada de ejércitos, sabed entonces que su destrucción ha llegado. Esto Cristo lo estaba advirtiendo, profetizando lo que iba a suceder en apenas unos 40 años más adelante. Cuando ustedes vean a Jerusalén rodeada por ejércitos, hermano, no había sucedido eso. Jerusalén fue sometida por los romanos y allí no hubo ningún problema. Claro, es posible que haya habido alguna escaramuza o algo, pero los romanos subyugaron y sometieron Jerusalén o Israel y lo gobernaron. En la época de Cristo, los romanos eran los que gobernaban Israel. Ellos tenían gobernadores, ellos ponían y quitaban autoridades. Entonces, era el imperio romano el que estaba. Pero el sitio de Tito fue por la rebelión que hubo de los judíos contra el imperio romano. Y en el año 70, hermanos, se da una de las masacres más horribles que la historia registra. Ellos se rebelaron. Y dijo el Señor, advirtiendo sobre esto, que esto es un acontecimiento que lo relaciona con la gran tribulación, con la destrucción futura que iba a haber, pero esto iba a ser un acontecimiento literal que los judíos iban a ver. Y Daniel lo profetizó inspirado por el Espíritu Santo. Imagínese, súmele 540 más 70 años, pues estamos hablando de casi 600, ¿qué? 11 o 610 años antes de que sucediera. Y dice el Señor, pero cuando veáis a Jerusalén rodeada de ejércitos, sabed entonces que su destrucción ha llegado. Esto se cumplió literal. Así, literal. El versículo está, y luego describe la forma, leámoslo aquí. Entonces, versículo 21, los que estén en Judea huyan a los montes, y los que estén en los campos no entren en ella, porque estos son días de retribución para que se cumplan todas las cosas que están escritas. Lo que Daniel escribió. El Señor Jesucristo algunas veces citó a Daniel, y él decía, el que lea entienda. Y dice, versículo 23, mas ay de las que están encintas, imagínese, una mujer embarazada huyendo de una persecución porque vienen los soldados dispuestos a matarlas, era cosa horrible, era cosa terrible. ¿Cómo podía una mujer con el gran estómago poder correr? Por eso dice, mas ay de las que estén encintas y de las que críen en aquellos días, porque habrá gran calamidad en la tierra e ira sobre este pueblo. Los judíos mataron al autor de la vida. Los judíos fueron los que crucificaron al Mesías príncipe. Fueron los judíos los que lo condenaron y dijeron, muera, crucifícale, suéltanos a Barrabás y mata a Jesús. Y dice el Señor que iba a ser la ira sobre ellos. Fue terrible. Hay un historiador llamado Josefo que describe esa guerra, esa invasión de del emperador Tito sobre Jerusalén. Llevó un cerdo hembra y lo descuartizó en el altar de Dios, en el altar de los sacrificios del templo, hermanos. Ese día barrieron con todos los muros. Destruyeron el templo, destruyeron los muros, destruyeron, arrasaron con Israel, arrasaron con Jerusalén. Jerusalén fue hollada y pisoteada por los gentiles. Versículo 24, y caerán a filo de espada y serán llevados cautivos a todas las naciones. Los judíos fueron dispersados por todo el mundo, fueron vendidos como esclavos, ellos huyeron. Salieron, por eso, así como decía el Señor, si tú estás en el campo, no regreses a tu casa, vete mejor. Los judíos huyeron. A partir de ese año 70 después de Cristo, Israel desapareció del mapa. Así como usted me oye, literalmente, Israel desapareció. Fueron vendidos por los romanos como esclavos en todos los pueblos. Y así como dice aquí, literalmente, y caerán a filo de espada y serán llevados cautivos a todas las naciones. Y Jerusalén será pisoteada por los gentiles hasta que los tiempos de los gentiles se cumplan. ¿Qué quiere decir esto de tiempo de los gentiles? Hermano, ya Dios no reinaba sobre esa tierra. Los gentiles ahí han pisoteado. Todos los emperadores, Alejandro Magno pasó por él, Napoleón Bonaparte pasó por él cuando iba en sus conquistas hacia Mongolia y otros lugares. Los mongoles pasaron por ahí cuando invadieron parte de Europa. Las tropas de Hitler pisotearon Jerusalén y pasaron por todo eso. Hermanos, Jerusalén, la ciudad santa, la tierra santa de Dios, ha sido pisoteada por los gentiles desde Babilonia. Los judíos perdieron la presencia de Dios. Esa tierra que era santa, Dios quitó su presencia y ha sido pisoteada durante miles y miles y miles de años. Pero aquí dice, hasta que se cumpla el tiempo de los gentiles. ¿Cuándo será eso? En la restauración de Israel y el reinado milenial de Cristo. Cuando Dios asiente su ciudad santa sobre la tierra santa de Israel. Hermanos, es tan extenso, tan grande, tan largo el poder explicar en una forma tan resumida acontecimientos tan impresionantes. Pero después de ese de la resurrección de Cristo que se da, en ese paréntesis que se abre, se cierra, o mejor dicho, concluye la 69ª semana de Daniel con el nacimiento y la muerte de Jesucristo. Y después advierte la destrucción de Jerusalén. Allí se abre, después de la resurrección de Cristo, se abre un paréntesis maravilloso de misericordia, ya no solo por un pueblo, sino por el mundo entero, por la humanidad. Aquí la profecía ya se enfoca hacia la humanidad. Un pueblo que no era mi pueblo, yo lo voy a tomar como pueblo. Y es que iba a ser un pueblo mixto, judío-gentil. Ya no habrá más judío como predilecto de Dios, sino será judío-gentil. Es una iglesia donde no hay ni judío, ni griego, ni esclavo, ni libre, ni varón, ni mujer, sino que todos tienen el mismo derecho de la salvación. Allí, hermanos, después de la 69ª semana, se abre ese paréntesis de gracia, ese paréntesis de misericordia, para que la obra redentora de Cristo hecha en la cruz del Calvario cumpliera esta profecía, quitar el pecado del mundo, expiar el pecado del mundo y establecer el juicio y la justicia perdurable. Eso no hemos llegado todavía allí, todavía en el mundo hay pecado. Todavía sobre la tierra hay pecado, pero ya hay un pueblo santo, pero hay un pueblo que luchamos por mantener esa cualidad y esa característica de Dios. Hay un pueblo que lucha por conservar esos principios divinos que nos hacen y nos identifican con Dios. Somos el Israel de Dios actual. Somos la iglesia que ha sido comprada por sangre por Cristo. Ese príncipe, Mesías, dio su vida en la cruz del Calvario y le quitaron la vida, pero resucitó. Entonces se abre ese paréntesis y en ese paréntesis que se abra hay muchísimos acontecimientos tremendos. Israel es barrido del mapa, pero también en ese paréntesis se da la resurrección de Israel en el año 1948. Después de la Segunda Guerra Mundial, nace Israel, después de 1948 años. Pero antes de eso, Israel anduvo, por eso se le llamaba, ¿sabe usted cómo se le llamaba a los judíos? Judíos errantes, porque andaban por toda la faz de la tierra. Ellos no tenían lugar ni identidad, y eran despreciados. Muchos de ellos murieron, miles y miles de judíos murieron en manos de los gentiles acusados de haber matado al autor de la vida. Así les decían, ustedes mataron a Jesús, ustedes mataron a Cristo. Y acuérdense que ellos dijeron, cuando Pilato les dijo, miren, yo no quiero saber nada de la sangre de este justo, pues que la sangre de él caiga sobre nosotros y sobre nuestros hijos. Nunca se imaginaron la maldición que se estaban echando sobre ellos. Los judíos fueron perseguidos durante miles de años, acusados de haber sido los asesinos que mataron al autor de la vida. Todo esto contenido en estos pequeños versículos. Y dice que estos días, después de esa destrucción de Jerusalén, iban a ser días terribles. Léalo. Vámonos de nuevo a Daniel, capítulo 9, versículo 26. Vuelvo a leerlo. Y dice, y después de las 62 semanas, se quitará la vida al Mesías, mas no por sí. El pueblo de un príncipe, ese tío, Antíoco Epífanes, dice que ha de venir, destruirá la ciudad y el santuario. Y ahora dice, y su fin será con inundación. Y luego dice, y hasta el fin. Esa expresión hasta proyecta tiempo. Proyecta tiempo. Y dice, y hasta el fin de la guerra durarán las devastaciones. Esta expresión describe todos los acontecimientos que se dan dentro de ese paréntesis que se abre con la resurrección de Cristo. Hermano, allí se abre el paréntesis de la iglesia y esta se terminará con el advenimiento del Señor Jesucristo por su pueblo. Pero dice que en ese intervalo de tiempo, me llama la atención y dice, y hasta el fin de la guerra durarán las devastaciones. Quiere decir que serán tiempos de persecuciones, de pestes, de luchas, de terremotos. Dice devastaciones. ¿Y qué quiere decir devastaciones? Algo que destruye, algo que aniquila, algo que devasta. Devastar es arrasar, devastar es destruir. Serán tiempos difíciles, tiempos complicados. Ha habido la Primera Guerra Mundial, ha habido la Segunda Guerra Mundial, ha habido las invasiones de todos esos mongoles que invadieron Europa, han habido la Revolución Francesa, ha habido guerras internas entre países y países, bueno, terremotos, pestes, de todo, devastaciones, hasta el fin. Y aquí estamos, en pleno siglo XXI, y se sigue cumpliendo la profecía. Devastaciones por donde quiera. Tsunamis que destruyeron en apenas 20 minutos a más de 230,000 personas. Terremotos que han devastado. Solo aquí en Guatemala, apenas el año 1967, murieron más de 33,000 personas. Hermanos, la tierra ha sido, bueno, devastada, muchas regiones. Los mismos científicos temen que pueden venir desastres naturales terribles con esto del cambio climático. Hay todo el mundo allá en los Estados Unidos está afligido porque sabe que tarde o temprano puede venir el Big Bang, así le llaman, un terremoto como jamás ha habido sobre esta tierra, que puede ser arriba de los 10 grados Richter. Hermanos, se está cumpliendo la profecía. Lo que Dios advirtió, se está cumpliendo. Ahora, fíjese lo que dice solo como referencia. No me voy a detener en eso porque ya casi concluyo. En el versículo 27 dice, y por otra semana confirmará el pacto con muchos. Ahí ya nos vamos a meter a la 70 semana de Daniel. Acuérdese que ya se cumplieron 69. Entonces dice, y por otra semana. Aquí ya está hablando, después de las devastaciones, al final vendrá una última semana. La semana que queda pendiente. Eso es lo que describe el libro de Apocalipsis. Los juicios de Dios sobre su pueblo. Los juicios de Dios sobre las naciones. Pero eso ya estamos hablando de juicios finales. al final del libro de Apocalipsis, usted oye, vi cielo nuevo, vi tierra nueva, usted lee de juicios sobre pueblos, naciones y lenguas, usted habla de que la muerte, el Hades, el diablo, el dragón, Satanás, son lanzados al lago de fuego. Ahí estamos hablando del fin de los fines. Por eso dice, y hasta el fin de la guerra durarán las devastaciones. Hermano, la tercera semana no me voy a detener a estudiarla porque no es el tema. Acuérdese que el tema es cuál es el momento actual profético que vivimos. Todo esto que he explicado es el preámbulo. Hay una segunda carta, la cual nos va a ubicar literalmente en cuál es el contexto que actualmente nosotros estamos viviendo. Quise hacer este panorama profético así, llevándolo despacio, bueno, ni tan despacio, pero tratando de ubicar un contexto profético para que comprendamos que lo que Dios ha advertido se ha cumplido. Dios advierte al hombre para que el hombre se prepare. Para no extenderme más, la pregunta de esta noche, ¿está usted preparado? Lo único que falta ahorita es que de repente desaparezcan millones y millones de seres humanos sobre la tierra. Que de repente cambie el espíritu de los hombres y haya una posesión satánica total y absoluta. Todo apunta hacia eso, pero no me quiero meter porque ese será el tema de la siguiente carta. Pero quiero decirle, todo apunta a que estamos cada día más cerca del fin. No es el fin, porque falta la setenta semana. Así que no es el fin. El fin será cuando termine la semana 70. Pero ahorita nos estamos acercando a pasos agigantados al advenimiento del rapto de la iglesia, ese Israel de Dios actual. La pregunta es, ¿está usted preparado? ¿Está usted listo? Como dice aquí la carta, ¿está asegurada su alma para la eternidad? ¿Está preparado usted, hermano? Y usted podría decir con toda confianza, ven Señor Jesús, ven Señor, tu iglesia te espera. ¿Usted se siente solvente? Usted puede decir con toda tranquilidad y con toda paz, tu iglesia dice ven, el Espíritu dice ven, y yo digo, ven Señor Jesús. ¿Está usted preparado? Que Dios les bendiga, hermanos, a cada uno de ustedes. Que Dios nos dé esa dicha de estar preparados. Sé vigilante, velad y orad para que no caigáis en tentación. Que Dios les bendiga y que la paz del Señor Jesucristo sea con cada uno de ustedes. Amén.